Andrés, buen día, gracias por estar y felicitaciones por la designación.
Hola, buen día. Bueno, un gusto estar con ustedes acá y la verdad que muy contentos y con la expectativa de lo que se viene, ¿no?
Pero es un lindo título, ¿no? Cuando uno dice mundialista.
Sí, hay que ir primero, ¿verdad? O sea, hoy tenemos la nominación, que es, por supuesto, muy importante, pero bueno, faltan un par de meses para prepararse y estar ahí.
Tenías un partido esta semana de Libertadores y no vas.
No, sí, era el jueves el partido en Chile, Colo-Colo con Delfín, y bueno, ando con una molestia ahí en el aductor que no es nada grave, pero ya estamos casi prontos para volver, pero no queríamos arriesgar un partido de alta exigencia y poder tener una lesión más grave, ¿no?
Bien, ¿cuándo vas a volver a dirigir la actividad local? ¿Te puede tocar en estas fechas que restan para el campeonato o hay una idea de... No digo no exponerte o... A ver, siempre se dice que el jugador de fútbol necesita partidos. El árbitro previo al Mundial, ¿no precisa también tener partidos?
Sí, sí, nosotros necesitamos, yo y el equipo, ¿no? O sea, sobre todo, tener partidos juntos. Bueno, de Chile íbamos la terna, por supuesto. Y acá en Uruguay, este fin de semana también sería medio riesgoso, pero creo que el otro ya estamos pronto y vamos a tener partidos.
Sí. O sea, que de acá al final vas a estar en
las
designaciones.
Si el colegio lo dispone, ¿no? Pero yo voy a estar disponible para que ellos me designen.
O sea, pero la idea es que la terna, y a nivel local, ¿te contemplan que dirijan la terna o no?
No ha sucedido hasta ahora.
¿No sería lógico?
Estaría bueno, la verdad. Estaría bárbaro porque ya estamos...
El mundial pasado fue así, perdón, que interrumpa. El mundial pasado fue así, se designaron a la terna. Cuando una vez que la designó FIFA, empezaron a arbitrar siempre juntos en el campeonato local.
Bueno, debería ser así también de acá al final.
A nosotros no vendría bárbaro que fuera así, por lo menos tener 3-4 partidos acá y alguno afuera para llegar bien aceitados a la Copa del Mundo.
Del tema de los meniscos, ¿ya está eso? ¿Ya fue? ¿Ya estás recuperado?
Sí, sí, incluso esto que tuve una contractura y es en la otra pierna, o sea, no... Puede tener que ver con el tiempo de recuperación y eso, pero no con los meniscos, la rodilla está perfecta.
Bien, ¿dónde van a ser base en el Mundial los jueces?
No tenemos la confirmación oficial, pero tengo entendido que va a ser en San Petersburgo, que ahí va a estar la base de los árbitros, pero no tengo 100%.
¿Y todavía no te dijeron cuándo viajás, todos esos detalles, más o menos tenés una fecha establecida?
Más o menos va a ser sobre fines de mayo, principio de junio, unos 15 días antes que comience el Mundial.
Oh, o sea que el nivel de lo que es juntarse, ustedes se juntan bastante antes, que incluso son los primeros en llegar prácticamente que al Mundial.
Y sí, yo creo que sí, pues aparte ahora viste que está el tema del VAR, con toda la tecnología y un montón de pruebas que se hacen, que también las quieren hacer con árbitros y con partidos, o sea, de práctica, con jugadores, simular, o sea, seguramente en los estadios mundialistas para probar toda la tecnología, que funcione bien, la comunicación y eso.
Bueno, ¿cómo lo disfruta tu familia esto? ¿Tus hijos, tu gente, yo qué sé, amigos de la infancia, la gente que te conoce de todos los días, tu compañero de laburo? ¿Cómo cae una noticia de estas en el ambiente y en el grupo familiar?
Bueno, la verdad que fue una alegría enorme para todo el mundo. La familia es la que obviamente primero se enteró y disfruta más porque están en el día a día, ¿no? Con las dulces y con las amargas también. Entonces, ellos saben de todo el esfuerzo que hemos hecho, tanto yo como todo el núcleo familiar y, bueno, laboral, que también trabajo con la familia. Entonces, saben lo que significa esto y, bueno, muy contentos, disfrutando. Los niños chicos más o menos porque...
Saben que te vas a ir un tiempo
claro,
largo.
Sí, mi hijo me decía, estoy contento por un lado, pero te voy a extrañar, no estoy tan feliz.
Ah. Claro, vos tenés un varón de casi más de 10 años, ¿no?
No, de 8.
Ah, 8 años. Pero ya entiende, ya ve fútbol, ya se da cuenta. ¿Cómo, qué dice que sea juez? ¿Lo disfruta o lo padece?
No... por ahora,
o las dos,
por suerte, no lo padece. O sea, él lo disfruta, no le gusta porque él quiere jugar al fútbol y ya está yendo a un club y todo, pero pero le gusta, no ha tenido, por suerte, amargura ni alguna broma en la escuela y eso, pero nada grave ni nada importante.
Bien, y cuña en la calle, vos, cuando andás en la calle, la gente... ¿Te saca la ficha? ¿Te conoce? ¿Te miran de reojo? ¿Viste que, yo qué sé, no sé, a los periodistas cuando son más o menos conocidos, de repente no le hablan, pero los miran? Con sí. Andrés Cunha, ¿cómo se da la relación del hincha en la calle?
Sí, viste que acá en Uruguay somos medio retraídos y un poco tímidos. Entonces, lo que sí me pasa es que Algunos me saludan, pero no son la mayoría. Pero lo que sí me pasa es que veo miradas de lejos, cuchicheo, que hablan y que miran de lejos, ¿viste?
O en un semáforo.
En un semáforo, algún camionero que te grita algo, sí, pero bien, sí. O sea...
O algún auto después que pasamos...
Cobró un penal para tal, cobró un penal para tal.
Pero tal, lo normal, no has tenido experiencias, por lo menos negativas en la calle.
No. La
¿Y
verdad
en el
que
negocio,
no.
Porque vos laburás en comercio, ¿ya estás contando con gente permanente o no?
Sí. En el comercio estoy poco y nada ya, pero ando en la calle, voy a visitar clientes a veces y bueno, te hacen comentarios, preguntas de todo tipo, ¿no? Pero pero con respeto siempre, ¿no? No he tenido problema.
Bien, eso está bueno y es bueno marcarlo porque uno cree a veces que de repente el hábito de fútbol, no sé, no puede andar. No, acá en Uruguay, por suerte, más allá de la discrepancia de los mejores momentos, malos momentos, sigue existiendo esa convivencia que debemos tener más allá del rol y de la función de cada uno.
Yo te hago un alto, Fede. Sí. Me parece que es destacable lo que decís, porque más allá de que eso, de que uno puede decir, que no lo banco, pero siempre hay un respeto acá. Y me tocó vivir, estando en Buenos Aires, un colega que tuvo un arbitraje polémico o que fue cuestionado, y lo vi yo mismo en un aeropuerto que estaba llegando, y una madre con un niño en brazos de 3-4 años diciéndole de todo en el medio del aeropuerto, insultándolo, yéndosele encima, o sea, con el bebé en brazos, ¿no? Entonces uno ve eso y dice, qué desastre, locura. O sea, porque ese niño, o sea, más allá del árbitro, eso, ¿no?
Desde el momento que tiene que vivir el árbitro.
Pero ya vive eso el hijo con una madre diciendo todo lo que dijo. Bueno, eso por suerte no ha pasado por acá y esperemos que nos mantengamos en esa línea.
Dentro de la fantasía que nos gusta saber a nosotros, ¿qué significa un mundial económicamente para un juez? Porque esto te lo van a haber preguntado. Sí, Andrés, ¿cómo te pagan? ¿Te pagan por partido? ¿Te dan un fijo?
¿Han ido?
Es verdad que te traes 3-4 autos. ¿Cómo es la historia?
No, bueno, no voy a hablar de
números.
Significa un diferencial. Significa, sí, no para ni para pararte ni para nada, pero significa una plata que no agarrás en los partidos. Bueno, acá en Uruguay ni que hablar, pero tampoco en Copa. Entonces es como una ayuda importante y es algo que es significante. Un cliente me decía ayer, escuché en la radio que ganan $60,000 por partido.
Le digo, no,
estás loco. Le digo, decime dónde está eso, que llevo la nota para reclamarle.
Es un disparate.
Pero no. Hay mucha fantasía, pero es una plata importante y sobre
pero
todo...
¿Pero le dan por partidos habitados o le dan un fijo por todo el Mundial por estar disponibles desde, no sé, el 1 de junio a tal fecha?
Ahora hay rumores de que son solo rumores y lo leí en la prensa de que pagarían a partir de la fase la fase de grupo a todos igual y después pagarían los partidos, pero no sé si va a ser así, nunca fue así. Y lo que sé por experiencia de otros colegas es que se ha pagado un fijo a todos los árbitros igual. Igual, por más que suene a frase dicha, lo más importante y lo que queda es estar en el Mundial. A mí
por supuesto. Decían,
te pago 10 pesos, voy loco a la vida.
La experiencia,
porque,
el prestigio,
porque
el
estar
orgullo.
Ahí, vivir esa fiesta es lo más lindo.
Pasar adentro de la cocina de lo que es el campeonato del mundo. El poder vivir la previa de un partido mundialista. Todavía no sabés ni qué partido te va a tocar. Pero sea el que sea, el grupo que sea, en la ciudad que sea... es un privilegio.
Y yo creo que todos los que somos futboleros tenemos recuerdos de los mundiales, de ver del primero al último partido. A mí me pasaba de faltar a la escuela, al liceo, o sea, por ver. Y pasa eso en el mundial. Después puede pasar en algún partido, alguna final, algún partido local, especial, pero el mundial, los mundiales son así, se viven.
Andrés, lo que yo quería preguntar es, vos vas como, estás entre los 36 árbitros que fueron seleccionados, hay también 63 asistentes. Ustedes van en calidad solamente de árbitro de campo, también te puede tocar algún partido ser árbitro de VAR. ¿Cómo es el tema?
Bueno, nosotros vamos, los uruguayos vamos en terna, entonces eso está ya marcando algo, ¿no? Pero no quiere decir que no nos pueda tocar de VAR. Yo estuve en un curso en marzo, el mes pasado, en Emiratos Árabes, y algunos de los árbitros que estábamos, no todos, actuamos de VAR también. O sea, hacíamos trabajo de cancha como terna, pero también actuábamos de VAR. Porque son capaz que algunos que tenemos más experiencia que otros de repente. O sea que yo creo que ellos están también preparando gente para que en caso de necesitarlo, utilizarla de VAR.
¿Cuántas cámaras tiene esa habitación donde están los árbitros del VAR para ver y parar y avisarle al árbitro, mira, hay que revisar tal jugada? ¿Cuántos monitores tienen ustedes?
Monitores tenemos... Es que ha cambiado, porque ahora en el Mundial de Club hay una nueva función que es el soporte de VAR. O sea, otra persona más adentro de la cabina, Pero para que te hagas una idea, tiene una imagen el asistente. Y después tenemos el árbitro, el VAR 1 tiene dos, o sea, el vivo y sí. abajo las repeticiones. Y el VAR tiene otra, más el programa, que es la televisación, o sea, sí. unas cinco más o menos.
No. Cinco imágenes diferentes de la misma incidencia.
Cinco imágenes que están mostrando cosas diferentes o que después repiten cosas diferentes, porque la televisión repite como el programa, después el que tiene el VAR ve tres segundos más tarde las imágenes abajo para ir descartando jugadas que...
Sobre el tema del VAR, ¿te ha tocado estar en la cancha y de repente decirle al árbitro VAR, no, tranquilo, yo la vi bien? ¿O te ha tocado estar en el VAR y que te digan, no, tranquilo, yo la vi bien?
Sí, me ha tocado la segunda opción. En la cancha nunca me pasó que el VAR me llamara y yo le diga, ya la vi bien, o que me consultara algo. Estando en la cabina sí me pasó de preguntar, ¿viste esto, viste aquello? Y que el árbitro te diga, sí, estoy al lado y hay jugadas.
Aunque vos considere que de repente no.
Sí. El tema es que hay un límite, ¿no? O sea, si yo veo, por decirte un ejemplo, la sacó del ángulo con la mano, como si fuera un golero, y el árbitro me dice, no, la vi bien, la mano está natural. Claro.
Pero ahí no tenés.
Yo le digo, no, vení, te pido por favor que vengas a revisarla porque es muy clara en la imagen. Capaz que en la cancha no se ve tan clara como la imagen. O sea, vos no podés decirle al árbitro todo. Amén, como se dice.
Claro. O venía todo tampoco.
O venía todo. La última, las decisiones del árbitro. El árbitro la va a ver en la repetición, vos le mostrás la imagen y ahí sí, no le hablas más nada. O sea, el árbitro ahí
decide.
Claro, el árbitro cuando llega a la pantallita en la cancha es el VAR. Pasa a ser VAR. O sea, empieza a pedir, pasame otra repetición, quiero otro ángulo, quiero más lento, más rápido. O sea, es
pero,
el mismo.
Pero ahí
árbitro.
No tienen la naturalidad entre ustedes, ¿no? Entre colegas. Porque yo me lo imagino acá, entre nosotros somos los cuatro. Es decir, mirá que pegó en la mano, mirala, y después te dice, che, pega la mano, ¿no? No se apoyan así como para llegar a un consenso a la hora de la determinación, por más que la última responsabilidad sea del juez de cancha, ¿no hay como una naturalidad en el diálogo y en el lenguaje? ¿O está eso del orgullo del árbitro principal que se pone en cra y está como a distancia?
Se ha trabajado en eso, porque, bueno, justamente FIFA lo que pide es eso, que el árbitro moderno tenga como otra cintura, otra capacidad también de aceptar un error y decir, bueno... Si yo vi una cosa clara, pero si me están diciendo de la cabina cuatro compañeros que también son de un nivel similar al que tengo yo, o sea, porque no son que son cuatro que están comenzando de juvenil, y me llaman a decirme esto, voy a ir a verla, o sea, y ahí decido yo. Y cuando la ves, también nos piden que seas totalmente, que te saques todas las mochilas, o sea, que decidas según lo que ves, no diciendo, pero yo le dije al cuatro que la vi clarísimo, ahora que, o sea... Sacarse todo eso, preconceptos o cosas que traemos de carga y analizar la jugada puntual y decidir.
Bien, las cabinas habitualmente del VAR estaban en el estadio, ¿no? O sea, generalmente era así, en el estadio había un lugar. Ahora parece que en el Mundial van a estar en otro lado. Sí, no van a estar en el estadio mismo del Mundial.
No, la idea que nos transmitieron ahora en este último curso es que va a estar centralizado por las distancias que hay en Rusia y que son muy grandes. Va a estar centralizado en una ciudad. Ahí van a ir los VAR y van a estar comunicados mediante fibra, me parece que es la comunicación. Y obviamente va a haber dos líneas por si se cae toda una prevención para que no pase, pero...
No, porque es un riesgo por la tecnología, porque sí, no totalmente. Deja de ser...
La tecnología es la tecnología.
Por la velocidad, claro.
Y puede fallar. Entonces, bueno, también hay planes B, como se dice, para si pasa que se caigan todas las líneas, que algo... suceda de que el equipo que va a la cancha de alguna manera se reparta para poder tener VAR, porque vos tampoco podés tener un partido sin VAR, otro con VAR, o sea...
Tiene que ser parejo
y todos los partidos deben tener la misma posibilidad de analizar la jugada.
Claro, pero lo ideal sería que todo ese sistema esté en el estadio, ¿no? O sea, no sé, me parece... O lo mejor sería un lugar centralizado. Y te digo por el tema de las distancias.
Lo mejor te lo digo con el diario del lunes. Lo mejor es lo que funcione. O sea, si esto funciona bien, para mí no hay por qué. O sea, viajar, como te decía hoy, son cuatro árbitros de VAR.
Aparte hay un
viajar
costo, ¿no?
Claro, también, pero aparte viajás, yo qué sé, de una punta a otra de Rusia. Y ese de VAR capaz que tiene partido en dos días en otra ciudad y viene cansado del viaje. Entonces, es como más allá de los costos, también es muy... complicado que todos viajen. Si esto funciona bien, que yo creo que obviamente se están haciendo los trabajos al más alto nivel por parte de FIFA, no veo mal que estén...
¿Por qué el ambiente del fútbol está dividido en esto del VAR? Algunos que sí, otros que no. ¿Qué te dice la gente en la calle? Y sobre todo, ¿qué recoges del futbolero? ¿Le gusta la aplicación del VAR o no le gusta, o le gustaba más la decisión del árbitro en el acierto o en el error?
Yo acá en Uruguay recojo más negativas que positivas las opiniones. Me parece también porque, bueno, yo creo que lo he dicho, para mí es el cambio más revolucionario del fútbol desde que yo tengo conocimiento, y no sé si de la historia, o sea. Entonces, me parece que siempre los cambios cuestan, y al uruguayo le cuestan también. Entonces, hay resistencia. Pero creo que nosotros estamos tratando de... O sea, yo lo que le explico a algunas personas es que buscar hacer justicia. O sea, si a vos tu equipo mañana se va a la Libertadores o tu selección se vuelve al Mundial por un error de un árbitro, que puede pasar, puede quedar tapado, puede no ver una jugada, y que todo el mundo del fútbol la ve, dice, es clarísimo, o sea, ponele, no sé, el penal es clarísimo. ¿Cómo el árbitro no la ve? Sí, me quedó tapado justo. Y vos vas a decir, pa, quedó tapado justo, qué lástima, bueno, nos venimos. No, vas a decir, si tengo la tecnología, usémosla. Si todo el mundo la vio, todo el mundo lo tiene claro, el árbitro la va a ver en una imagen en la cancha y va a decir, sí, 100%.
Es una manera de que haya justicia en el partido.
Buscar justicia.
Entonces, terminás con la injusticia,
a la larga,
ahí está.
A la larga creo que vamos a estar todos de acuerdo. El tema es cómo llevarlo a cabo, tratar de perder el menor tiempo posible, tratar de buscarle la vuelta para que no se corte, para que, o sea, haya así diálogo, como hay ahora entre el árbitro y el VAR, pero no cortando el partido. Y lo otro, la polémica va a seguir existiendo, porque hay jugadas de interpretación que vos decís.
No hay VAR que valga. Igual, yo interpreto que no.
Una mano que se mueve y te metiste en una y en la otra no te metiste, y ya, te metiste con él y con él. No, eso está
tratado. El otro día, por ejemplo, hablábamos con la Rionda, y la Rionda decía, una mano despegada del cuerpo que pega la pelota es penal. No, es mentira, dice. No, puede estar despegada del cuerpo y no es penal. Son situaciones de juego.
Totalmente.
Y ahí va la interpretación.
Totalmente, pero acá acá he escuchado muchísimo eso. O sea, si estás despegada es penal.
Exacto.
Ahora. No es verdad. O sea, el movimiento natural del cuerpo no es con las manos pegadas. Yo he hablado, tengo muchísima amistad con jugadores de fútbol y todo. Uh-huh. Y lo hemos hablado porque tenemos charlas a veces. Nos vemos en el gimnasio, sí, claro, en la fisioterapia, en lugares que nos encontramos. Y le digo, vos, a los defensores, le digo, vos marcar con las manos atrás. Le digo, ¿es lo mismo para vos? Y te dicen que no.
Claro.
O sea, pues no es natural el movimiento del cuerpo. Totalmente. Y si venís corriendo, no podés correr con las manos atrás. Entonces, es ideal que marques con la mano atrás, pues sabés que no vas a correr ningún riesgo.
Sí.
O sea, a veces,
sí, cuando ya estás parado en posición,
claro,
de defensa, sí te pones las manos atrás.
Pero si venís corriendo, el movimiento del brazo es natural. O sea, no podés correr con las manos atrás o pegadas
al cuerpo.
O cuando saltás al cuerpo.
O saltar con las manos atrás no existe
tampoco. Es todo interpretación. Y hay gente que he escuchado que dice, si cobramos todas las manos, acaba la polémica. Uh-huh. Yo tampoco creo en eso. O sea, creo que no se acaba la polémica y que sería totalmente injusto, porque sancionaríamos mano, que, uh-huh, o sea, que de repente el delantero va y la tira a la mano del defensa que la tiene contra el cuerpo y cobramos penal. O sea, totalmente. No, pegó en la mano, es penal.
¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Y redes sociales, tengo Twitter nomás, lo tengo bloqueado y es para informarme. O sea,
lo usás como vos para informarme.
Para informarme, porque creo que es un medio que tiene todo al instante, me parece que es muy rápido.
Un diario, como si fuera un diario.
Como lee el diario. Pero después, viste, comentarios, cosas. En esa no entro porque es tremendo y me parece que aparte es dañino, no aporta nada. Hay gente que no se da a conocer, o sea, hay que...
¿Te duele la crítica del hincha de fútbol?
Y sí, tolar duele. Sería estaría mintiendo si te digo, no, me da lo mismo. O sea, a nadie le gusta que lo critiquen, pero sé la función que tengo, sé dónde estoy y sé que va a existir. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es... por mi parte, mejorar día a día, entrenar todos los aspectos que tenemos que entrenar y tratar de hacerlo mejor. O sea, yo trato siempre de salir a hacerlo mejor en la cancha y de mejorar día a día, que siempre se puede.
Sí, y en algún momento dijiste, ya está, hasta acá no banco más.
No,
¿tuviste
no.
cerca
por,
de decir
por
eso?
Críticas, no.
Pero por las críticas globales, digo, desde el periodismo hasta las críticas de las redes y hasta la exposición. Tuviste momentos duros en tu carrera, entonces te pregunto, tenés momentos muy buenos y es como todo, hay altibajos. Te tocó a nivel internacional, te tocó a nivel local. Entonces, y te tocó con Peñarol, por ejemplo, que es un equipo pesado en gente y en convocatoria, ¿no? Te tocó con River Wander, ¿me entendés? Que de repente pasa más desapercibido. Fue masivo, entonces, en algún momento dijiste, pa, ya está, no es para mí o no. Siempre dijiste, de esta salgo, si me equivoqué, soy el primero en darme cuenta y tengo que revertirlo.
Lo que pasa que sí, o sea, se te cruzan mil pensamientos por la cabeza. A mí cuando me pasó eso que decís de Peñarol, me pasó también lo de Brasil al mes, entonces fue como...
Claro, ahí va, en poco tiempo.
O sea, dos equipos muy pesados, ¿no? Y con mucha repercusión. Aparte, tenemos eso, o sea, al estar en un nivel que te dan partidos, que te valoran...
Más expuesto.
O sea, claro, los partidos son más trascendentes, no son claro. Partidos que de repente nadie se enteró o no vio nadie. Entonces, bueno, es un riesgo también que tenemos y que es lindo el riesgo porque, o sea, es lo que queremos todos, hacer los partidos más importantes. Y se te cruza por la cabeza, pero en realidad se te cruza decir, fa, qué ingrato esto, o sea, cómo podés en un día que te hablen como que sos el
peor del mundo.
Entonces,
y lo peor que la gente piensa que lo haces por gusto, que no viste las manos por gusto,
sí,
porque
sí,
también bueno, entra eso, ¿no?
De... Pero eso es más del hincha, ¿no? O sea, porque yo creo que a nivel, por ejemplo... en general, te digo, del ambiente del fútbol, los jugadores, técnicos, dirigentes, también la mayoría y periodistas, no creen que uno lo haga por gusto. O sea, nadie puede creer que uno
se quiera
pasar
perjudicar.
Por ese momento y arriesgar todo lo que apostó, su familia, su tranquilidad, salir a la calle, o sea, por una jugada, ¿por qué? O sea, no tiene sentido eso, pero sí, el hincha dice esto... Viene manejado, viene...
Hay como una historia con los jueces
de película tremenda. Que pasó
el sistema,
siempre, ¿no?
La palabra, no sé sistema, si vos la escuchás, que nosotros los periodistas la escuchamos, que es el famoso sistema, ¿no?
Sí.
El sistema está en contra nuestro o el sistema está a favor del otro. Y bueno, nadie sabe bien quién
sí,
es el sistema.
Totalmente. Pero en realidad, bueno, lo que te digo, a mí lo que me queda siempre y lo que pienso siempre es que, o sea, cuando uno entra honestamente a hacer el trabajo... y se equivoca porque el árbitro se equivoca y los árbitros nos vamos a seguir equivocando siempre, bueno, hay que estar fuerte y seguir adelante y hacerlo mejor la próxima y tratar de equivocarse menos. Es la solución y no abandonar ni dejar, o sea, no la verdad no lo he pensado, se me cruzó, pero nunca estuve cerca de dejar el arbitraje.